Eres un agente ministerial, un oficial de policía en el lugar del crimen. Un hombre está muerto en la calle. Tú necesitas encontrar la verdad sobre lo que pasó. Ahora hay dos testigos, así que los lleva aparte, uno por uno, para entrevistarlos. Y esto es lo que dicen. El primer testigo es un anciano. Eso es lo que dice. Escuchen bien. Un joven con una camisa roja estaba caminando por la calle con una chica. Y una camioneta negra se dirigió a la vuelta de la esquina con mucha prisa. Dos hombres que llevaban máscaras negras y camisetas salieron de repente. La niña gritó y corrió. Uno de los hombres sacó un arma y disparó al joven dos veces. Eso es todo lo que vi. Bueno, segundo testigo es una mujer. Y ella dice esto. Un joven con una camisa roja estaba caminando por la calle con una chica. Y una camioneta negra se dirigió a la vuelta de la esquina con mucha prisa. Dos hombres que llevaban máscaras negras y camisetas salieron de repente. La niña gritó y corrió. Uno de los hombres sacó un arma y disparó al joven dos veces. Y me escondí detrás de la pared, no vi más. Agente, ¿cree que ambos testigos están diciendo la verdad?
Sí, es
¿sí?
Sí.
¿Por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué no?
Porque no saben.
¿Mande?
O sea, la gente no sabe, y lo que están oyendo de ellos, pues es un argumento que creen pues, que sí es verdad.
Ok.
Porque coinciden, ¿no? Lo que dicen.
Sí. Pero coinciden mucho, ¿no?
Cuando posiblemente estuvieron en el acto.
Ajá, sí. Pero hay un problema grande aquí. Ambos dijeron exactamente lo mismo. Las mismas palabras, palabra por palabra. ¿Te dan confianza o no? Es un poco curioso, ¿no? Realmente no es así. Ajá. Bueno, es posible que ambos se hayan hablado entre sí antes de hablar con usted. Eso podría hacer su testimonio muy similar. Pero exactamente iguales. Creo que no, ¿verdad? Es como algo memorizado, ¿no? Es como dos personas están tratando de decir, ¿no? De un texto o algo así. A veces hay diferencias, en este caso no, a veces hay diferencias porque una persona está mintiendo, ¿sí? Tal vez, o equivocada. Pero muy a menudo es una cuestión, como dice Sherry, de perspectiva. Tienen perspectivas diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el anciano te dijo que dos hombres salieron de la camioneta y la mujer dijo que vio a solo un hombre? ¿Hay alguien equivocado? Tal vez no, depende, ¿verdad? Había un hombre, ¿sí? Tal vez donde ella estaba de pie solo podía ver uno, ¿no? O tal vez solo uno era importante para ella porque creí que tú estabas preguntando por el asesino, ¿no? Y solo un hombre tenía una pistola. Entonces, por eso solo hablo de un hombre. Puede ser muy complicado a veces, ¿no? Así es con los testigos oculares. Hoy vamos a ver algo que le sucedió a Jesús, pero vamos a hacer algo un poco diferente. Esta historia está en tres evangelios, así que vamos a comparar los tres. Mucha gente dice que los evangelios están llenos de contradicciones, ¿verdad? Y bueno, es cierto que los cuatro evangelios están llenos de diferencias, sin duda, ¿no? Son diferentes. Pero eso en realidad me da aún más confianza en lo que digan, en lo que dicen, porque reflejan las cuentas de testigos oculares, de perspectivas diferentes. Y bueno, no es decir que Mateo, Marcos, Lucas fueron testigos de cada acontecimiento en los evangelios, pero tenían acceso en su día a muchos testigos, especialmente en el caso de Lucas. Dudo que Lucas haya conocido a Jesús en la tierra, pero escucha lo que dice en Lucas 1:1-4. Dice Lucas: por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Entonces Lucas es un investigador, ¿no? Y hablando con los testigos, tal vez hablando con María, hablando con Pedro. Vamos a leer una historia de la vida de Cristo, y voy a darles una hoja en que pueden ver a esta historia de los tres evangelios. Juan no menciona este evento, entonces nada más tenemos tres. A veces es una ayuda ver lado a lado la misma historia, como está escrita en los evangelios diferentes. Hay muchas razones por qué hay diferencias entre los testimonios, entre los testigos en los evangelios. Aquí hay algunos ejemplos. Telescopando, o como plegándose como un telescopio, ¿no? Si tu compañero de trabajo te pregunta cómo fueron tus vacaciones, podrías decir: fue genial, fui a Veracruz, pasamos tiempo en la playa. Si tu mejor amigo hace la misma pregunta, es muy posible que vas a hablar por media hora, ¿verdad? Pero las dos historias son ciertas. Estabas telescopando la historia para tu compañero. Es un ejemplo. ¿Cómo hablar de solo un hombre cuando estaba dos? O tal vez es solo una perspectiva diferente, ¿no? Diferente punto de vista, ¿verdad? ¿Cómo no ver el segundo hombre, ¿no? Porque la caminante está aquí. Tal vez algo pasó más de una vez. Jesús seguramente enseñó muchas cosas una y otra vez de formas ligeramente diferentes. ¿Me explico? También pensamos en términos modernos. Buscamos un cierto orden y cierto nivel de detalle en nuestras historias. Hace 2000 años, en una cultura diferente, en un idioma diferente, contaban historias de manera diferente. Y no es decir que no es preciso o verdad, solo diferente. Una vez más, puede ser complicado, pero vamos a ver algunos ejemplos. Ok, empezamos en el principio. Me gustaría pedir a tres personas que leen solo la primera sección, hasta los asteriscos. ¿Quién puede leer de Mateo? Mateo, sí, y Marcos, sí, y Lucas. Ok, gracias. Ok, adelante por favor con Mateo.
Vino un oficial de la sinagoga y se puso delante de él diciendo: mi hija estaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Levantándose Jesús, lo siguió y también sus discípulos. Cuando Jesús pasó otra vez en la barca, al otro lado se reunió una gran multitud alrededor de él. Así que él se quedó junto al mar. Y vino uno de los oficiales de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró en sus pies, 23, y le rogaba con insistencia: mi hijita está al borde de la muerte, te ruego que vengas y pongas las manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y una gran multitud lo seguía y oprimía. Cuando Jesús volvió, la multitud lo recibió con gozo, porque todos lo habían estado esperando. Entonces llegó un hombre de Jairo, que era un oficial de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrara a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba al borde de la muerte. Pero mientras él iba, la muchedumbre lo apretaba.
Gracias. Bueno, ya tenemos un problema súper grande. ¿Estaba la chica viva o muerta, según Mateo? ¿Viva o muerta?
Muerta.
Muerta. ¿Y según Marcos, viva o muerta?
Estaba al borde.
Al borde, pero ¿viva o muerta?
Viva.
Viva. Okay, Lucas.
Viva.
Okay. Ahora, no solo porque no entiendo una frase de la Biblia, voy a tirar mi Biblia en la basura, ¿no? Porque hay muchas pruebas que sí la Biblia es la palabra de Dios. Y de hecho, espero que no voy a entender todo de la mente de Dios. Pero déjame hacer esta pregunta otra vez. Según Mateo, ¿la chica estaba muerta, sí o no?
Sí.
Según Mateo... Ok, según las palabras de Jairo, no dice Jairo aquí en Mateo, el oficial, fue muerta, ¿verdad? Ok, bueno, de hecho, Mateo no nos dice, según las palabras de Jairo, la niña estaba muerta. ¿Dijo Jairo esto? Sí, creo que sí. Ahora, esto podría ser un problema de traducción. Jairo pudo incluso haber estado hablando en dos idiomas, porque fue muy común en esos días hablar dos o tres idiomas. Pero es posible que se puede traducir esta frase en Mateo 9:18. Mi hija está como pasando ahora a la muerte, ¿no? O algo así. Es posible. En el griego no es muy súper claro. Pero imagina a un padre afligido corriendo a través de la multitud a Jesús. Sí, en un idioma o dos, es posible que dijo ambas cosas, ¿no? Jesús, Jesús, mi hijita está al borde de la muerte, ya muriendo, ayúdame. A esta hora probablemente esté muerta. Estaba casi muerta cuando me fui. Mi hijita está muerta, ayúdame. ¿No? Posible. Tal vez es la traducción, o tal vez simplemente dijo ambos. Pero de hecho hay una otra posibilidad. ¿Qué evangelio acorta la historia más? Mateo, ¿verdad? Muy, muy, muy corta. Mateo tiene que telescopar la historia un poco. No nos cuenta toda la historia de cuando Jairo descubrió que su hija estaba muerta, como vamos a leer en algunos minutos. Entonces, creo que tal vez Mateo cita lo que dijo Jairo más tarde. Cuando descubre que su hija ha muerto, respira profundamente y le dice a Jesús: mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Qué fe, ¿no? Que tenía el Jairo. Y parece que vemos la respuesta de Jesús a Jairo en Lucas 8:50. No temas, cree solamente y ella será sanada. Y vamos a leer esta sección en un momento. En estos días tenemos una manera de contar historias. Creemos que necesitamos saber el orden exacto, ¿no?, de todo. Pero los autores de los evangelios no se sintieron libres así, se sintieron libres para mover las cosas. No de una manera inexacta, sino para hacer las cosas claras y simples. Y recuerdo, están... escribiendo en papiro, ¿no?, que cuesta mucho dinero. Así no quieres tener que empezar de nuevo, ¿no? Sino no quieres añadir palabras innecesarias. Así que no está mal decir que Jairo vino y se postró delante de Jesús y dijo X, incluso si no lo dijo en ese momento. ¿Me explico? Más o menos. Bueno, en este caso hay varias posibilidades. Pero Mateo no estaba equivocado. Él simplemente contó la historia de de otra manera de los otros autores. Bueno, tenemos que leer mucho. Entonces, a tres personas más, por favor. Mateo. Mateo, sí, por favor. Marcos. Ajá. Adri y Lucas. Edgar.
Y una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años.
Todo hasta el fin del, de la
página. Le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, pues decía para sí: si tan solo toco su manto, sanaré. Pero Jesús, volviéndose y viéndola, dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. Y al instante la mujer quedó sanada.
¿Marcos?
Y a una mujer que padecía de flujo de sangre por 12 años, tenía mucho a mano de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado. Cuando ella oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tan solo tocó sus ropas, se sanaré. Al instante, la fuente de su sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Enseguida Jesús, dándose cuenta de que había salido el poder de él, volviéndose entre la gente, dijo: ¿quién ha tocado mi ropa? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud que oprime y preguntas? ¿Quién ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para ver a la mujer que lo había tocado. Entonces la mujer, temerosa y temblando, dándose cuenta de lo que había sucedido, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad: hija, tu fe te ha sanado. Le dijo Jesús: vete en paz y queda sana de tu aflicción.
Lucas.
Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado el médico todo cuando tenía, y que él podía curarla, se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante cesó el flujo de su sangre. Y Jesús preguntó: ¿quién es el que me ha tocado? Mientras todos lo negaban, Pedro dijo, y los que con él estaban: maestro, las multitudes se aprietan en los pies. Pero Jesús dijo: alguien me tocó, porque me di cuenta de que había salido poder de mí. Al ver a la mujer que ella no había pasado inadvertida, se acercó temblando y cayendo delante de él, declaró en presencia de todo el pueblo la razón por la cual lo había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz.
Gracias. Una historia muy interesante, ¿no? Aquí tenemos algunas diferencias en las palabras, pero no hay problemas. Por ejemplo, en Lucas 8:44, Jesús dice: ¿quién es el que me ha tocado? Y en Marcos 5:30, ¿quién ha tocado mi ropa? Creo que dijo ambos, ¿no? Estaba en una multitud en la calle, seguía girando la cabeza, hablando así, ¿no? Una persona oye una cosa, otra persona otra cosa. Así son los testigos, no hay problema. Bueno, hay uno de mis favoritos aquí. Diferencias favoritas. Y bueno, ok. ¿Hay un doctor en la casa? Edgar, doctor, necesitamos un doctor, por favor, leer. Desde Lucas 8:43. Y otro Edgar, puedes leer Marcos 5:26. Ok, Marcos 5:26, pero empezamos con Lucas 8:43. Edgar primero. Lucas. En la hoja, sí, está en la hoja. Lucas 8:43.
Y una mujer que había tenido un flujo de sangre por 12 años y que había gastado en médicos todos cuando tenía, sin que nadie pudiera curarla.
Gracias. Los pobres doctores, ¿no? Tratando y tratando de ayudarla, pero nadie pudiera. Y saben ustedes, Lucas, el autor, era médico, ¿verdad? Pero Marcos, no. Edgar.
Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario, había empeorado.
Ay. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos, ¿verdad? ¡Ay, esos médicos terribles! Tomaron todo su dinero, la hicieron sufrir y empeoró. ¿Sí? ¡Wow! ¿Cuál es la verdad? Los dos, pero de perspectiva diferente, ¿verdad? Puedo imaginar el doctor Lucas y Marcos hablando de eso más tarde, ¿no? Y Mateo, hey chicos, cálmense, ¿no? Marcos probablemente siempre se automedicó, ¿no? Creo que sí. Bueno, pero aquí hay una diferencia mayor. ¿Lo viste? ¿Qué es la diferencia grande en esta parte? ¿Nadie? ¿En qué momento fue sanada la mujer? Ok, según Mateo. ¿Mande?
Cuando pensó en tocar su
bote. Al llegar la segunda.
Ajá, hasta que Jesús le dijo.
Ajá, Jesús habla y dice al instante la mujer quedó sana. ¿Verdad? Sí. La pregunta es, ¿antes de hablar con Jesús o después? Parece en Mateo que fue después, Marcos y Lucas antes. En Mateo, como digo, fue después. Parece que, bueno, Mateo 9:22, otra vez Jesús volviéndose y viéndola, dijo, hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado, y al instante la mujer quedó sana. En los tres evangelios, ella fue sanada cuando tocó los otros, cuando tocó su ropa. Pero otra vez, estamos pensando tal vez en términos modernos. En los tres evangelios, escucha lo que dice Jesús. Hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado. ¿Sí? En Marcos hay un énfasis en la fe de la mujer, ¿no? Dice la mujer, si tan solo toco sus ropas, sanaré. Y así es, su fe la salvó. Pero, ¿quién sanó a la mujer? Jesús. La fe no es un poder especial que tiene la mujer. La fe es el medio usado por Jesús, ¿no? Nuestro poder no es en algún tipo de fe que tenemos, está en Cristo Jesús. Pero Jesús a veces curaba a las personas con fe y algunas veces sanaba a personas que no parecían tener mucha fe en absoluto. Jesús sanó a la mujer, eso es lo que enfatiza en Mateo. Tal vez por esa razón él pone las palabras de Jesús primeros. Pero deja fuera muchos detalles, Mateo, ¿no? Es solo, había una mujer enferma. Quería tocar la túnica de Jesús, ni siquiera nos dice que lo hizo, ¿verdad? Él habló con Jesús, ella fue sanada. Ya. Él nos dice, primero Jesús le habló, y en el momento, en el minutito que terminó que decir esa última palabra, en ese momento ella fue sanada. No. Cuando se encontró con Jesús, ella fue sanada instantáneamente. Así que alguien está equivocado. No, la mujer fue curada instantáneamente durante este encuentro con Jesús. Ella tocó su túnica y fue sanada, pero fue Jesús quien la sanó. Y podemos combinar las palabras de Jesús de los tres evangelios. Hija, ten ánimo, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Otra pregunta para ustedes. ¿Crees que Jesús sabía quién lo había tocado?
Sí, pues sí. Yo digo que sí.
¿Sí? ¿Alguien dice no? A mí parece que sí. Ella había huido, ella estaba escondida. Jesús quería que se presentara para que pudiera hablar con ella. Él quería que ella diera su testimonio, ¿no? Sobre lo que había sucedido. Bueno, continuamos en la página 2. La siguiente parte no se encuentra en Mateo. Entonces necesitamos dos personas más, por favor. Marcos y Lucas. Bueno, ¿varias personas vinieron de la casa de Jairo o solo una? ¿Qué es la respuesta correcta? Varias es la respuesta. Nadie dice solo una persona, nadie más, no. Fueron varias personas, ¿no? Pero uno fue el portavoz, el vocero. Así que Marcos menciona a todos, Lucas solo menciona al portavoz. No, no hay problema. ¿Sí? Varias personas, pero una persona importante. No tiene que mencionar cada persona. Y creo que Mateo ya ha saltado a la respuesta de Jairo en Mateo 9:18. Mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Bueno, tres personas más para terminar. Mateo, por favor. Marcos y Lucas. Adelante.
Cuando Jesús entró en la casa del oficial y vio a los bautistas y el gentío entendido de solo él, les dijo: retírense porque la niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaron de él. Pero cuando había echado fuera a la gente, él entró y la tomó de la mano. Y la niña se levantó. Y esta noticia se difundió por toda aquella tierra.
No permitió que nadie fuera con él, sino solo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Fueron a la casa del oficial de la sinagoga y les sufrió el alboroto y a los que lloraban y se lamentaban mucho. Cuando entró les dijo: ¿por qué hacen alboroto y llorar? La niña no ha muerto, sino que está dormida. Y se burlaban de él. Pero echando fuera a todos, Jesús tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Tomando a la niña con la mano le dijo: Talita cum, que traducido significa: niña, a ti te digo, levántate. Al instante la niña se levantó y comenzó a caminar, pues tenía 12 años. Y al momento todos se quedaron completamente atónitos. Entonces les dio órdenes escritas de que nadie se enterara de esto y dijo que le dieran de comer a la niña.
Al llegar Jesús a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la muchacha. Todos la lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloro, sino que duermo. Y se burlaban de él, sabiendo que ella había muerto. Pero él, tomándola de la mano, clamó diciendo: niña, levántate. Entonces le dio a ella volvió a ella su espíritu y se levantó al instante. Y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban asombrados, pero él les encargó que no dijeran nada, no le dijeran a nadie lo que había sucedido.
Gracias. Bueno, nuevamente hay diferencias menores, no contradicciones, solo diferencias como el autor pone las cosas en orden, las palabras de Jesús. Hay una multitud de gente que está lamentando en voz alta. Esto era la costumbre en aquellos días. La gente sería contratada que podía llorar y hacer ruido, ¿no? Así que Jesús está girando la cabeza, repitiéndose, diciendo varias cosas. Así que diferentes personas oyen cosas diferentes. ¿A quién se le permitió estar en la casa cuando Jesús le habló con la niña? ¿Padres y quién? Ajá, sí. En Mateo parece que solo Jesús está, pero no dice, ¿verdad? Solo habla de Jesús. al principio Marcos dice que solo fueron Pedro, Jacobo y Juan, pero Lucas incluye los padres, y Marcos menciona a los padres en el versículo 40. Una vez más, las diferencias en la forma en que se cuenta la historia. Pero hay una extraña contradicción en todas las historias individualmente. ¿Estaba la chica muerta o simplemente durmiendo? Jesús. Jesús. Jesús dice no. Jesús dice que no está muerta, solo duerme. Todos los demás están convencidos de que está muerta. Pero el médico, Lucas, está completamente convencido. Cuando Jesús sana a la niña, ¿qué dice? Le volvió a ella su espíritu, ¿verdad? Y se levantó al instante. Ok, la muerte es la muerte, ¿no? Pero veamos toda la historia. Una mujer, probablemente de mediana edad, una niña pequeña, la mujer había estado enferma durante 12 años, la muchacha había estado viva durante 12 años. A Jesús le importaba a ambos. La niña era hija de alguien. Es interesante, Jesús en realidad llama a la mujer hija, ¿no? Uno tenía fe, uno estaba más allá de la capacidad de tener fe en la tierra. Pero tenían algo en común, estaban más allá de toda esperanza, ¿no? Ningún médico podría curar a la mujer de su hemorragia y ningún médico puede revertir la muerte. Causas desesperadas, sin esperanza en el mundo, ninguna ciencia podría salvarnos. Pero Jesús, Jesús creó las leyes de la naturaleza, pero Él no está atado por ellas. Jesús es de otro mundo. Piensa en el mundo que te rodea, ¿no? A veces los problemas tienen soluciones, a menudo esas soluciones son temporales o causan otros problemas. Necesitas un trabajo, encuentras un trabajo, el trabajo apesta, ¿no? Algo así. O te das cuenta de que en realidad no soluciona tus problemas, o aún te sientes inútil o controlado. Y a menos que Dios intervenga, todos aquí morirán, tal vez hoy, tal vez en 60 años, pero está llegando. En el mundo la esperanza tiene sus límites, pero Dios no es parte de este mundo. Dios no es la universidad, ¿no? No es la madre naturaleza, ni madre Gaia, ¿no? Jesús entra y la mujer es sanada. Entonces Jesús entra en el lugar de la muerte. Viene a tiempo para el funeral. Él asiste el velatorio. Pero cuando Jesús viene, la muerte ya no es la muerte, ¿verdad? Ella no ha muerto. Para ti, desde tu perspectiva, la es. Ella no regresará, ella se ha ido. Pero como dijo Jesús en otra ocasión, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Cuando ve la muerte desde la perspectiva de Dios, es algo temporal. Ella no ha muerto, ella está durmiendo. Voy a despertarla. ¿Sí? Y de repente los seguidores de Jesucristo comienzan a pensar en la muerte de una manera diferente. Una y otra vez en el Nuevo Testamento, Pablo usa la palabra dormir en lugar de morir. Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. 1 Corintios 15:20. Cristo vive y sus seguidores también vivirán. Historiadores y arqueólogos nos dicen algo muy curioso. A medida que el cristianismo se extendía desde Jerusalén, influyendo en las culturas, algo empezó a aparecer que no había sido común. Panteones. Panteones. Todos en esos días, los paganos cremaron a sus muertos. Y bueno, no vamos a meter en la controversia sobre el entierro y la cremación hoy. Pero cuando el cristianismo se extendía, los cristianos dijeron, solo duermen, es temporal, sus cuerpos descansarán en paz y esperarán. ¿Sí? Jesús hizo la diferencia. Ahora están distraídos pensando en la cremación, ¿verdad? Si ¿Sí pueden dejar eso al lado por un momento, por favor? Dos causas sin esperanza, pero Jesús hizo la diferencia. Jesús es más poderoso que la enfermedad y la muerte. ¿Eso significa que sanó a todos? No. ¿Eso significa que sanará a todos aquí hoy? No. Pero si eres un creyente, si tienes fe verdadera en Jesús, la sanidad vendrá. ¿No? Hay esperanza que es tan cierto que puede basar su vida en ella. Yo tengo una enfermedad de dolor y tengo dolor cada día de mi vida, pero la sanidad perfecta vendrá. ¿Sí? El mundo podría reírse, podría ser polvo en el suelo. Pero Jesús es la resurrección y la vida. Estos relatos de testigos oculares en tres evangelios nos recuerdan quién es realmente Jesús. Esa es una historia real, verdad. Podemos enfrentar el dolor. Podemos enfrentar la decepción y podemos enfrentar la muerte, no ignorándola, no por mantenernos ocupados, ¿no? Pero al saber que Jesús es Dios, murió y ahora está vivo en su cuerpo, un cuerpo sin enfermedad, un cuerpo que nunca puede morir de nuevo, un cuerpo que es fuerte y saludable y real. Eso es esperanza que no puede fallar. Eso puede cambiar tu vida. Pablo lo dijo así en Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Nuestra ciudadanía o patria está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a él mismo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por los evangelios que nos da la historia del tiempo de tu Hijo en la tierra. Y gracias que sabemos que Él vive hoy. Y Él es la resurrección y la vida. Padre, hay personas aquí que luchan con el dolor físico o emocional, con enfermedad. Oramos por salud en sus vidas, Señor. Pero más que eso, oramos porque les dé fe y confianza en tu Hijo. Ansiosamente esperamos a un Salvador que va a transformar todos los que se encuentran en Él. Gracias por la vida eterna que ya podemos tener. Oramos en su nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.